Continuamos en el tiempo del curso de acceso con física. Nos acompañan los profesores Carlos Antoranz y Cristina Santamarta. Muy buenas noches y bienvenidos a los dos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos los alumnos y oyentes.
Bien, vamos a dedicar nuestro programa de hoy a la mecánica. Tendremos un segundo programa que también dedicaremos a la mecánica. Pero antes de comenzar pues con el tema de hoy en sí, me gustaría pues recordar un poco lo que va a ser materia de examen, porque el temario es distinto para los alumnos de Ciencias Físicas y Matemáticas y para los alumnos de la Escuela de Informática. Vamos a ver entonces un poco a recordar qué va a ser materia de examen para cada una de las dos. Profesor Antoranz.
Efectivamente, el programa para las ciencias físicas y matemáticas, para los estudiantes que quieran acceder a las carreras de ciencias físicas y matemáticas y los alumnos de la Escuela de Informática, es ligeramente diferente. Tiene una parte común que consiste en la introducción, movimiento en una dimensión, movimiento en dos dimensiones, leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton, trabajo de energía, impulso y cantidad de movimiento y oscilaciones en la primera parte. Posteriormente tienen campos eléctricos y fuerzas eléctricas, electrostática, corriente eléctrica y circuitos, campo magnético y luz. En la parte correspondiente específica para los alumnos de ciencias físicas y matemáticas consisten los temas de rotación y de gravedad, que no tienen los alumnos de la Escuela de Informática. A cambio, los alumnos de la Escuela de Informática tienen un tema dedicado a la inducción electromagnética y otro dedicado a los circuitos de corriente alterna.
A mí, aquí me gustaría recordar un poco también la bibliografía.
La bibliografía es el libro, son dos volúmenes, el texto básico de Tipler, de física preuniversitaria. Entonces, si nos atenemos a los capítulos para cada carrera, serían para ciencias físicas y matemáticas los capítulos del 1 al 9, el 15, 18 al 21 y 24. Repito, para ciencias físicas y matemáticas. Para la Escuela de Informática serían los capítulos del 1 al 7, 15 y del 18 al 24.
No obstante, aquí tenemos que volver a repetir que consulten, ¿no?, la guía del curso. Y si no, pues que consulten a los profesores de la sede central o a los tutores, que supongo que estarán informados de todo esto.
Efectivamente, tienen diversas vías de comunicación. Pueden comunicarse con otros por carta, por teléfono, por correo electrónico. Pueden también entrar en el web del departamento, que también tienen la guía del curso, entrar en el web que tiene la universidad referente al curso de acceso, o preguntar a la persona que tienen siempre más a mano y a su disposición, que es el tutor de la asignatura en su centro asociado.
Precisamente hablando de tutores, creo que no hace mucho ha habido alguna reunión con los tutores en los que, bueno, pues ya se ha delimitado alguna serie de cosas, como por ejemplo el tipo de examen.
Efectivamente. Hemos decidido que tengamos el examen, conste de varias partes, una prueba objetiva obligatoria, que consiste en 10 preguntas tipo test, de las cuales habrá 8 comunes, tanto para ciencias físicas y matemáticas como para las escuelas de informática, y 2 que serán diferentes dependiendo de la opción que hayan cogido. Irán al final de la prueba objetiva y cada alumno deberá coger aquellas preguntas que le corresponden con su opción. Y luego eso valdrá en total 5 puntos, cada pregunta será 0,5 puntos, y hay que decir que ninguna de las preguntas cuenta negativo, o sea, no importa, queremos que contesten, que se arriesguen. Y luego podemos elegir entre un problema o un tema, también sumarán otros 5 puntos, y serán temas, preguntas muy abiertas, como leyes de Newton, que luego lo haremos, leyes de Kepler, o algún problema de algún comentario sobre alguna frase en electricidad y magnetismo, o bien un problema que sea algo más complicado y un poquito más largo.
No obstante, del examen final, como es habitual, hablaremos en el último programa de física de este curso, y hablaremos pues mucho más detenidamente. Ahora, esto es una especie de avance. También se va a hacer una videoconferencia. ¿Qué día y con qué objetivo?
Bueno, hemos decidido también la misma reunión de tutores que tuvimos a mediados del mes de noviembre. Decidimos hacer una videoconferencia con todos aquellos centros que estuvieran interesados en conectarse el día 23 de abril de 6 a 8. Lo hemos puesto prácticamente, bueno, bastante cerca de los exámenes, de manera a contarles a los alumnos, no lo que vamos a poner, pero sí a destacar los puntos más importantes, a repetirles de nuevo cuál va a ser nuestra idea de cuál es el tipo de examen, y para que puedan hacernos las preguntas que crean pertinentes. De todas formas, me gustaría decir que, al igual que el año pasado, vamos a tener de forma optativa, para los tutores que lo deseen seguir, un examen de 5 preguntas que harán cuando el tutor quiera en el centro asociado. El examen cuenta 2 puntos, 2 puntos que se suman a la calificación que tengan en junio en la asignatura, Y bueno, año pasado la aceptación fue de un, pongamos, un 10%, pero bueno, si son 0,4 puntos o 0,8 puntos los que se suman al examen, pues mejor, ¿no?
Pues sí, animar a todos aquellos alumnos a que, si pueden, que hagan este examen. Bien, ahora, de todas las maneras, en cuanto a la videoconferencia, volveremos a repetirlo en programas posteriores, porque al ser el 23 de abril, para que no lo olviden los alumnos. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema que vamos a tratar hoy. Y quizá pregunta obligada es, pues, que ¿qué es la mecánica y en qué partes se divide la mecánica? Profesora Santa Marta.
Bien, pues la primera parte que vamos a estudiar es la mecánica. Y la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Se divide en dos partes, la cinemática y la dinámica. En la cinemática se tiene en cuenta cómo se mueven los cuerpos sin saber qué causas causan ese movimiento. Y en la dinámica ya entran las fuerzas y se estudia también por qué se mueven los cuerpos. Tanto la cinemática como la dinámica están en los temas del 1 al 9 del libro de Tipler y ahí podéis encontrar todos los conceptos y los problemas que hay que resolver.
Cuando estudiamos en mecánica, en la parte en cinemática, estudiamos movimientos que pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Y hay que distinguir lo que son magnitudes vectoriales o escalares. Una magnitud escalar, por ejemplo, es la masa. Simplemente es un número. Se asocia a un número, la densidad, el peso específico, son números que se asocian a ciertas magnitudes físicas. Mientras que una magnitud que sea vectorial tiene una magnitud, un valor, y además tenemos que definir una dirección y un sentido. Hay un ejemplo un poco tonto, que es, si sabemos que la velocidad existente, la velocidad de un coche es de 100 kilómetros por hora y la distancia que hay entre Madrid y Barcelona es de 600 kilómetros, yo puedo tardar en llegar de Madrid a Barcelona 6 horas si voy en dirección Madrid-Barcelona, o dando la vuelta completa a la Tierra puedo tardar unos cuantos días si elijo el sentido, digamos, erróneo. Por eso, cuando hacemos problemas en cinemática o en dinámica, hay que tener mucho cuidado con los sentidos y las direcciones que estamos eligiendo. Porque si no, como pasa muy a menudo, las piedras no suben solas.
¿Es fácil de confundir las magnitudes vectoriales con las escalares?
No.
Me refiero a los que no tienen demasiados conocimientos, claro.
Confundir las magnitudes vectoriales y escalares, no, porque las magnitudes vectoriales tienen un sentido y una dirección, mientras que las escalares no. Nadie confunde, creo yo, velocidad con masa, pero sí hay que tener cuidado entre peso y masa, eso sí habría que tenerlo cuidado, porque el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo. Entonces, si sabemos que esa masa es atraída hacia el centro de la Tierra, y con la dirección que une entre la masa y el centro de la Tierra, y el sentido en esa dirección. Si lo hiciéramos, si me equivocara en el sentido, en lugar de estar sobre la Tierra, flotaríamos, iríamos, cada vez intentaríamos de alejarnos. No es fácil el confundirlo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en definir direcciones y sentidos correctamente, en pensar con un poquito de cuidado. El caso de siempre es que las piedras nunca suben solas, siempre tienden a caer, nunca tienden a subir, como ejemplo primordial.
En cuanto a las magnitudes, el tipo de magnitudes, ¿algo más que comentar?
Pues sí, porque hasta ahora solamente hemos hablado de lo que es una magnitud vectorial o escalar. Ahora vamos a aplicarlo directamente a cinemática. En cinemática definimos vector posición como aquel vector que me une el origen de coronadas con la posición del cuerpo, el vector velocidad y el vector aceleración. El vector velocidad, la velocidad es la variación temporal de ese vector posición, y la aceleración es la variación temporal de ese vector velocidad. Entonces sí que hay que destacarlo, porque hay que, para resolver los problemas en cinemática, normalmente nos suelen dar la aceleración y debemos calcular a continuación la velocidad, y a continuación calculamos la posición. Se calcula haciendo una operación que no es complicada, aunque en el libro de Tipler no viene como tal, que es la integración de las ecuaciones de movimiento. Como en matemáticas del curso de acceso también se da, sí que se puede explicar, aunque no venga en el libro, porque el libro es un nivel un poco inferior, que cuando definimos aceleración como derivada con respecto al tiempo de la velocidad, si integramos esa ecuación podemos calcular, conocida la forma funcional de la aceleración, la velocidad. Y conocida esta velocidad, como es la derivada con respecto al tiempo de la posición, podemos integrar esa ecuación y calcular en realidad lo que nos interesa, que es la posición en función del tiempo de cualquier cuerpo. Esa es la parte, digamos, importante. Y por otra parte, me gustaría destacar que no solamente pueden variar, por ejemplo, los módulos, que es la magnitud exactamente de esa velocidad o de esa aceleración, también pueden variar los sentidos. Y al variar los sentidos, variar sentidos o direcciones, cuando eso ocurre también tenemos aceleración. Por ejemplo, en la música, en los caballitos, la velocidad a la que se mueven los caballitos es siempre constante. Constante en módulo. Sin embargo, en cada instante la velocidad está apuntando en la tangente al movimiento de los caballitos. Lo que sí que está variando su sentido y su dirección varía con el tiempo. En ese caso, también tenemos aceleración debido a la variación de esa dirección y no debido a la variación del módulo de la velocidad. Eso parece que al principio que es complicado, pero uno se da cuenta de que puede variar tanto el módulo como la dirección. En ese caso entendemos perfectamente que podemos tener una aceleración aún sin tener variación del módulo de la velocidad.
Estamos hablando de posición, de velocidad, de aceleración. Es muy importante la aceleración, por lo que veo, ¿no?
Sí, porque posteriormente veremos que la aceleración nos va a ligar la fuerza con la masa de un cuerpo. O sea, sabiendo cuál es la interacción que está sufriendo o las fuerzas que sufre una masa, vamos a calcular su aceleración y seremos capaces de calcular su posición en el espacio. Entonces va a ser muy importante y va a ligarnos, nos va a dar lugar a las leyes de Newton.
Bien, esto en cuanto a la cinemática. ¿Podemos entrar ya en la dinámica, el movimiento, haciendo un poquito de historia quizá?
Sí, podemos hablar un poquito de historia hablando del padre de la dinámica, que fue Isaac Newton. Newton fue un físico matemático del inglés del siglo XVII. Nació un día de Navidad de 1642 y me gustaría comentar que era un manitas, le gustaba trajinar con las cosas. Entonces tuvo la suerte de ir, fue un tío suyo el que pagó los estudios en el Trinity College en Cambridge, y entonces comenzó a estudiar matemática aplicada para hacer cálculos en astrología. Y bueno, con 24 años, Newton fue capaz de descubrir su famoso binomio. Había hecho ya algunos estudios de óptica, había hecho la base del una base, había empezado estudios de cálculo diferencial y, digamos, fue bastante brillante en un principio. Luego volvió por problemas de la peste, volvió a su pueblo natal, estuvo allí trabajando un cierto tiempo y fue cuando empezó, más o menos hacia los 24, 25 años, 26 años, empezó a preocuparse por el movimiento planetario y empezó a preocuparse por cuál sería la trayectoria de los planetas. Hay una frase muy famosa una frase que escribió Newton en el año 1666, que luego aparece en su trabajo sobre los principios de la matemática, que dice lo siguiente:
y el mismo año comencé a pensar en la gravedad que se extendía a la órbita de la Luna, y a partir de la regla de Kepler, la tercera ley, deduje que las fuerzas que mantienen los planetas en sus órbitas deben estar en razón inversa a los cuadrados de sus distancias al centro alrededor del cual giran. Y de este modo comparé la fuerza necesaria para mantener la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra, y encontré para ello un resultado suficientemente preciso. Todo esto lo hice en los dos años de la peste, de 1665 y 1666, pues en aquellos días estaba en la edad ideal para la invención y discurría acerca de las matemáticas y la filosofía mejor que en cualquier tiempo después.
Es bastante curioso que esta frase no se publica hasta 21 años más tarde de haberla escrito. Y la razón fue muy sencilla. Newton publicó unos trabajos sobre óptica, sobre teoría del color en concreto. Y fue muy criticado en su época por esos trabajos. Entonces solamente fue hasta 20 años más tarde, 19 en realidad, que fue convencido de que escribiera sus trabajos, porque no escribió nada. De hecho, en 21 años después de esos trabajos de física que había propuesto. De hecho, alguien le preguntó si podía resolver el problema, qué haría falta para tener órbitas elípticas en el momento del planetario, y él dijo: yo lo sé, una fuerza no partido por r cuadrado. Y como sabe, dice, lo he calculado, cosa, digamos, un poco inaudita en su época. Y si quieres, Isabel, pasamos a
hablar de las leyes, de
hablar de las
importantísimas
leyes,
además, para todos los alumnos, ¿verdad? O sea, también hay que hacer aquí un poco de hincapié de que esto es uno de los temas, hay muchos, pero esto es uno de los temas básicos.
Y siempre lo preguntamos. No importa. Siempre preguntamos. Hay tantos exámenes diferentes de acceso que siempre en algún caso suelen caer la ley de Newton porque es la parte fundamental de la dinámica. Entonces hay dos tipos. En el libro vienen dos formas de enunciado de las leyes, tal como las enunció Newton en su época y tal como ahora nosotros las entendemos o las traducimos de su lenguaje. Y si quieres pasamos a leerlas,
pues,
y comentamos una a una.
Sí, sí. Comenzamos con la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que se vea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas aplicadas a él. La versión moderna de esta ley es: un cuerpo permanece en su estado inicial de reposo o movimiento con velocidad uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza exterior no equilibrada. ¿Comentamos primero la ley o cuando la leamos toda?
Ahora, si quieres.
Mejor, sí.
Bueno, pues la primera ley no cambia. Es una introducción de las fuerzas de fricción, las fuerzas de rozamiento, y da idea que un cuerpo no se para si tiene una fuerza que le ha impulsado, si no existe rozamiento. Es un caso ideal, pero ahí sí está la ley.
Eso se puede ver cuando estamos trabajando, por ejemplo, movemos cosas sobre hielo, que el coeficiente de rozamiento, la fricción es muy pequeña. Si lanzamos la bola, es un juego famoso que se usa muchas veces en los barcos y usan en los países nórdicos, que van limpiando para que aumente el coeficiente, para disminuir el coeficiente de rozamiento. Entonces se ve como una vez impulsada la bola o la masa, sigue avanzando prácticamente con velocidad uniforme. Lo que ocurre es que siempre existe un pequeño rozamiento, pierde energía y se acaba por parar. Pero si no existiera ese rozamiento, en el caso ideal, ese cuerpo permanecería siempre en movimiento, si estaba en movimiento o en reposo, si estaba en reposo.
Pues vamos a la segunda ley. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y tiene lugar en la dirección de la recta en la cual está aplicada la fuerza. Según la versión moderna, esta sería: la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza exterior resultante que sobre él actúa. Comentemos esta ley.
Bueno, aquí hay un cambio en la terminología. El enunciado de Newton es más completo porque introduce el concepto de cantidad de movimiento y su variación, puesto que la suma de las fuerzas es la variación temporal de la cantidad de movimiento, pero al fin y al cabo también el enunciado moderno lo único que hace es darle la vuelta a la ley y hablar de aceleración en vez de fuerza.
Es importante porque Newton lo que destaca, lo que pone manifiesto, es la importancia del concepto de masa. Entonces, dependiendo de cómo se lea, se pone de manifiesto el concepto de masa o el concepto de aumento. Newton se focaliza sobre el concepto de masa en su enunciado de la ley.
Y la tercera ley. A toda acción se opone siempre una reacción igual. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos uno sobre otro están siempre dirigidas hacia las partes contrarias. Según la versión moderna, es así. Las fuerzas se presentan siempre por parejas. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, este ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Hay también un corolario, sí, lo podemos leer primero en la versión de Newton. Un cuerpo sometido a dos fuerzas simultáneamente describirá la diagonal de un paralelogramo en el mismo tiempo que describiría sus lados a causa de dichas fuerzas por separado. En el caso de la versión moderna, el corolario es: las fuerzas se suman como vectores.
Efectivamente. Antes voy a comentar el corolario. En realidad lo que dice es que la fuerza es un vector, y es lo que antes se conocía como la ley de independencia de las causas. Si la fuerza es un vector y la estamos igualando a una masa, que es un escalar, la aceleración evidentemente va a ser un vector. Eso por una parte. Por otra parte, comentar la tercera ley. Dice que las fuerzas son iguales y sentido contrario, pero se aplican sobre cuerpos diferentes. O sea, no es que la suma de fuerzas sea igual a cero en ese caso, sino que las fuerzas se aplican sobre cuerpos que son diferentes. Hay un ejemplo en el libro que viene muy bien descrito, y yo le aconsejaría a los alumnos que lo leyeran y que lo miraran con cuidado, sobre es el ejemplo del caballo y el carro, o la tierra y la piedra. Viene el ejemplo muy bien descrito en el libro. No me hace la pena porque por la radio es mucho más complicado transmitir la idea de dónde se aplican las fuerzas, y ahí se pueden dar cuenta o tomar conciencia de qué es lo que realmente está ocurriendo y qué es lo que dice esta tercera ley de Newton. Simplemente decir que las tres leyes de Newton son la base de la dinámica, y que a partir de ahí lo único que hay son aplicaciones. Nosotros preguntamos habitualmente las aplicaciones. Y una cosa me parece importante, no solamente en tanto en ese tema como en los siguientes, siempre me gustaría o deberían de ver el resumen del texto. En el texto de Tipler, en cada tema al final hay un resumen con los conceptos más importantes. Si consiguen saberse ese resumen, dominarlo, se sabrán perfectamente la física, no tendrán absolutamente ningún problema.
Bien, en los últimos minutos y antes de pasar un poco a anunciar lo que será el próximo programa, pues a mí me gustaría que destacáramos lo más importante de esta primera parte de mecánica que hemos visto y lo más importante, por supuesto, de cara al alumno y de cara al examen. Eso sabemos que todo es importante.
Lo más importante en la parte de cinemática, saber resolver los problemas en los que la aceleración es constante. Es el caso más general, el caso más simple. Es el caso en que preguntamos con un 98% de probabilidad casi siempre una o dos preguntas. Son momentos uni o bidimensionales en los cuales la aceleración es constante y se siguen unas ciertas leyes para calcular la velocidad y la aceleración que vienen en el libro, y es siempre el problema de caída de graves o lanzamiento de proyectiles. Eso es muy importante y, bueno, para examen digo que una o dos preguntas me son de ahí. Con respecto a la parte de la dinámica, lo más importante es saber las leyes de Newton, que, como vuelvo a decir, las preguntamos en alguno de los múltiples exámenes que ponemos, y son imprescindibles para resolver los problemas de dinámica, por ejemplo, sobre fuerzas de rozamiento, algún problema de estática, o bien algún problema que alguna vez se ha comentado de fuerza de resistencia, en las que la fuerza que se está aplicando o que sufre el cuerpo es proporcional a la velocidad o a la velocidad al cuadrado. Es básicamente hasta este nivel lo que el alumno debiera de conocer con soltura.
También me gustaría pues recomendar a los alumnos que a estas alturas del curso, aquellos que no hayan podido todavía asistir a tutorías, pues que se pasen alguna vez por ahí, porque todas estas novedades que hemos dado al principio del programa, pues, sobre estas reuniones que se tienen los tutores, ya los tutores saben cómo van a ser los exámenes, sabrán cuándo se van a dar las videoconferencias, pues es bueno tener este contacto. Y ahora sí, ¿podemos hacer una especie de adelanto de lo que será el próximo programa?
Sí, en el próximo programa vamos a hablar de trabajo y energía, de impulso y cantidad de movimiento, oscilaciones, y exclusivamente para los alumnos de ciencia que quieran estudiar ciencias físicas o matemáticas, vamos a hablar un poco de rotación y de gravedad.
Pues nos veremos en este programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.